medios de comunicación de todos nosotros.
De la educación, en las escuelas.
Son temas con los que convivimos, tal vez silenciosamente, no nos damos cuenta, y perdón el término que voy a utilizar, pero no le damos pelota, literalmente. De tanto en tanto, cuando se mueve Chile, por ejemplo, nos preocupamos. O cuando tenemos aquí un movimiento telúrico fuerte, empezamos a hablar del tema y nos dura una semana, como mucho, y después nos olvidamos. Y somos una provincia sísmica. El tema de los terremotos netamente, debería claro. estar entre nosotros permanentemente, tratando de mejorar y prepararnos para cuando tengamos uno. Nos puede dejar sin nada, ¿eh?
Sí, puede
ser devastador. Somos una zona sísmica, una de las zonas más sísmicas del mundo. Deberíamos ser un poco más conscientes en este tema y saber cómo vamos a actuar y no improvisar como lo hacemos generalmente cuando tenemos un terremoto. No hace mucho, tuvimos uno.
Claro.
No hace mucho.
Sí. Exacto.
El último devastador fue el del 77, pero después hemos tenido muchos más. Y la verdad es que sigue sin ser un tema prioritario en la sociedad sanjuanina. Y en la mendocina pasa lo mismo. Bueno, estamos muy lejos de otros países. Vamos a charlar con Daniel Gregory. Él es investigador y docente, por supuesto, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan. Ayúdame con esto, Manuel. ¿Se ha dado o se va a dar la charla?
Hoy.
Hoy se da la charla.
Hoy es.
Una charla que tiene como gancho si estamos preparados o no para un terremoto. No pasa estrictamente por este aspecto de los terremotos, es mucho más amplia, pero este es el gancho, el título que lleva la charla, que sin dudas debería despertar la atención de todos aquellos que se dedican al tema. Los saludamos a este investigador que ya lo tenemos en línea, Gregory, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, buenos días, Leo, Marito y buenos Manuel, días. Que sé que está ahí con ustedes.
Sí, está con nosotros aquí en el estudio. Muchas bueno, gracias, muchas gracias.
Y a la audiencia de la radio.
Gracias, Gregory, sí, por atendernos. Quería preguntar, bueno, vamos a empezar con la pregunta que con la pregunta que han utilizado de título para esta charla. ¿Estamos preparados? ¿San Juan está preparado para un terremoto de gran envergadura?
Siempre falta un poco más de conciencia, sobre todo en las personas. San Juan lo que tiene de bueno es que después del terremoto del 44, que fue destruida totalmente en un 90%, se reconstruyó siguiendo normas sismorresistentes, o sea, sobre todo las construcciones, ¿cierto? Y tenemos una policía edilicia bastante importante, acá que depende del gobierno, que no en todos los países existe, y que se aplica bastante bien. Entonces, desde el punto de vista edilicio, nosotros somos poco vulnerables, pero bueno, falta un poco de conciencia en las personas y por ahí en las instituciones para estar preparados en el momento que ocurra, cómo actuar. Y ese conocimiento, la idea es que desde ese conocimiento alivie la ansiedad que producen las personas y puedan actuar sin temor, sin correr, que muchas veces, lo he dicho, ¿no? El sismo en sí, las ondas sísmicas en sí, no son las que matan. Las que matan son cómo nos comportamos nosotros y si hicimos nuestras construcciones sin seguir códigos de construcción, y entonces se caen las construcciones y matan la gente. Así que bueno, la idea es concientizar, saber qué hacer en caso de sismos, qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después del sismo.
Gregory, usted dice, y nos falta un poco de conciencia, un poco nada más. Yo le voy a graficar con lo que nos topamos todos en el 2015, 2016. No me acuerdo, hubo un terremoto muy fuerte, muy fuerte, en Chile, que aquí se sintió mucho. Yo estaba haciendo una nota en tribunales, era la tarde-noche de San Juan.
Exactamente, me tocó como las 8.
Sí, más o menos, 20 horas. Me tocó salir de tribunales por las escaleras y cuando llegué a la puerta de tribunales, creo que estaba en el primer piso, si no me equivoco, cuando llegué a la puerta de tribunales, la verdad que era... todo el mundo corría, corriendo. Todo el mundo gritaba, nadie sabía qué hacer, muchos tratando de buscar los autos, pero no los encontrabas, entonces salían corriendo para un lado y se volvían. Era un descontrol absoluto el centro y esa zona. Digo, eso es producto de poca conciencia. Digo, usted dice, nos falta un poco nada más. Me parece que nos falta mucha.
Sí. Eso es justamente a lo que me refería. Tener ese conocimiento, esa tranquilidad de, por ejemplo, lo que me estabas comentando, si estás ahí en un primer piso y estás en movimiento, que quieren salir todos juntos por la escalera.
Tal cual, casi que chocamos en las escaleras, sí.
Exactamente, por eso te digo que por ahí se lastima, se cae gente por salir todos rápido, se cae la gente de la escalera y el accidente se produce por haber salido todos juntos y caerse en la escalera y no porque se cayó el edificio ni porque se hubieran quedado tranquilos la gente de donde estaban y no hubiera pasado nada. Justamente esos son los conceptos que se quieren transmitir en esta charla. De cómo actuar justamente, que uno se quede tranquilo, que está en realmente todos los edificios públicos del centro están todos preparados para soportar un sismo, obviamente si tienen escaleras y ascensores durante el sismo, no lo se tienen, de ninguna manera se tiene que tomar un ascensor o tratar de bajar por una escalera en pleno movimiento sísmico, eso es una de las cosas, igual que si estamos en el cine o justo en una iglesia, por nombrar algunos lugares donde se junta mucho público y justo ocurre un sismo, no tratar todo el mundo de salir al mismo tiempo porque seguramente que se va a producir un accidente en ese momento.
Daniel, bueno, esto es, para lograr justamente esto de que los sanjuaninos tengamos más conciencia, yo creo que también va mucho en el conocimiento. El conocimiento ayuda a tener más conciencia. ¿Usted cree que, por ejemplo, esto de los simulacros que muy de vez en cuando realizamos acá en San Juan, en algún, por ejemplo, edificio, como usted lo decía, en el centro cívico, en la legislatura, esto ayuda, habría que hacerlo más seguido o no ayuda tanto como a lo mejor enseñarlos en las escuelas? ¿Cuál es el paso a seguir?
Todo ayuda, pero en la escuela es fundamental porque los niños son una esponjita, prestan mucha atención, enseñarlo en la escuela y hacer un simulacro en la escuela ayuda muchísimo. Y por ahí el niño llega a su hogar y lo transmite también al resto de sus familiares porque es algo que le llama tanto la atención, por ahí se le puede entregar hasta un folletito al niño en la escuela y lo lleva él a su hogar, porque esa es la idea, que tanto de analizar estrategias tanto personales, familiares, como institucionales para encarar este problema del terremoto. Entonces, eso ayuda muchísimo y hacer simulacro, bueno, es algo muy importante porque el simulacro no pasa desapercibido para nadie, uno lo vive ahí en el lugar, entonces eso queda internalizado en la persona. Y claro, lo que pasa es que se hace uno y por ahí después se hace otro a los 6 años, claro, y por ahí el colegio dura 5, es decir que el niño por ahí tomó uno y no volvió a tomar otro simulacro más. Habría que hacerlo una vez al año como mínimo, como para que eso permanezca en la mente del niño y de las personas. Entonces, cuando ocurre un sismo, uno ya sabe qué tiene que hacer. Eso siempre, el conocimiento trae tranquilidad y alivia la ansiedad.
Le pregunto, Gregory, usted planteaba situaciones sí. hipotéticas como, por ejemplo, un terremoto mientras todos estamos en el cine. Yo sí. le voy a agregar situaciones. Un terremoto mientras estamos viendo un partido de vóley, por ejemplo, en el Estadio Aldo Cantoni, con 7.000 personas claro. adentro. Un espectáculo artístico presentado en el Teatro del Bicentenario con 1.200 personas adentro. ¿El sanjuanino sí. sabe qué debería hacer en esas situaciones en particular?
Yo creo que no. Van a salir todos, van a tratar de salvarse quien pueda, salir uh-huh. todos corriendo y se van a golpear si hay un niño chiquitito. Ese es el punto.
¿Y sabe el sanjuanino qué tiene que hacer? Le voy a preguntar sí. de distintas situaciones para tratar de hacer un diagnóstico de cuánta conciencia nos falta. Sí. ¿Sabe el sanjuanino sí. en qué lugar de la casa se tiene que poner? Yo escucho mucho debate. Uno dice debajo del marco de la puerta, otro dice no, debajo de la mesa, otro dice no, salí al fondo porque no se te va a caer nada encima. ¿Sabe el sanjuanino qué tiene que hacer en la casa puntualmente cuando hay un terremoto?
Yo creo que el sanjuanino ha escuchado todos esos conceptos, pero no lo ha analizado personalmente, no ha hecho la estrategia personal en su casa. No ha analizado su casa, empezando para saber si su casa está construida siguiendo normas sismorresistentes. Hay muchos que dicen, hay que poner debajo del dintel de una puerta. Pero hay que saber si ese dintel de la puerta está realmente construido como si dicen las normas. Porque por ahí hay casas que el dintel ni siquiera tiene una columna arriba y está nada más, se abrió una puerta y quedaron ladrillos y después va a ser esa parte la primera que se va a caer. Entonces, esas cosas hay que analizarlas previamente, antes del sismo, hay que saber qué parte de la casa es la más segura, para en caso que uno no pueda evacuar, lo mejor sería si uno tiene un fondo, un lugar abierto cerca de su casa, ir a ese lugar abierto, ¿cierto? Eso sería lo mejor. Pero si no es posible, porque, por ejemplo, vivimos en un edificio, estamos en el tercero, en el cuarto piso, bueno, los edificios están todos construidos siguiendo normas sismorresistentes. Ver qué parte del departamento de uno o de la casa es la más segura, una viga muy bien construida o un dintel de la puerta, como te decía. Entonces, eso hay que verlo previamente. ¿Qué lugar de la casa de uno o de un departamento es el más seguro? Para en caso de no poder salir al exterior, quedarse tranquilo ahí mientras dura el sismo y después ya con tranquilidad poder evacuar.
Siguiendo con esto, perdóneme, porque hay muchísimo para hablar, podríamos estar 2 días, pero no sí. tenemos tanto tiempo. Sí. Mi intención es hacer sí. un diagnóstico de si estamos sí. o no preparados a propósito de la pregunta que ustedes hacen como disparador sí. para esta charla. El Estado, ¿está preparado? Y cuando le digo el Estado, le pregunto si los hospitales públicos están preparados para atender a miles de heridos que podría dejar un terremoto, si estamos preparados para montar hospitales de campaña en caso de que haga falta, si estamos preparados para montar operativos de emergencia, de asistencia a la población, si estamos preparados en materia de comunicaciones, justamente que es una de las cosas que se puede interrumpir por la caída de edificios o de objetos. ¿Está preparado el Estado sanjuanino?
Se han hecho varios, los CIMEX, se han hecho varios simulacros y protección civil, el ejército. Está con un conocimiento importante para hacer todo esto. Yo creo que hay instituciones de la provincia y del ejército que están preparados. Obviamente que siempre va a depender de la magnitud del evento, obviamente, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, faltaban camas y cosas, y bueno, va a depender de la magnitud del evento, qué cantidad de gente va a necesitar tener esa atención. Pero estamos preparados. Como digo, siempre falta un poco, ¿no? Y en conciencia en la gente, por ejemplo, yo considero que en estos eventos, como me comentaba, de si se está viendo un partido de vóley en el estadio cerrado, se debería, antes de, como se hace en los aviones, ¿viste? Cuando va a salir el vuelo, que dicen acá están las puertas de evacuación, en caso que cae la máscara, póngase primero la suya, después ayude al otro. Bueno, en cada uno de estos grandes eventos, yo considero que se debería una persona decir, en caso de que ocurra un sismo, las puertas de evacuaciones van a ser esto, va a evacuar primero esta tribuna, después va a evacuar esta otra tribuna, y ese tipo de cosas. Eso se debería hacer en cada evento multitudinario de estos, de si están viendo un partido de fútbol o como me decías, en el Teatro del Bicentenario, tendría que haber un protocolo que se debería...
¿Y existen esos protocolos? Perdóname, ¿existen no, esos protocolos?
No lo he visto y estoy proponiéndolo. Porque eso ayudaría mucho, porque te lo están diciendo justamente un ratito antes de que empieces a ver vos el partido o la obra de ballet que hayas ido a ver, y te están diciendo, en caso de que ocurra un sismo, van a evacuar por acá, primero esta fila, después la otra, algo cortito pero que sea conciso. Entonces, si ocurre algo, que la gente más o menos, una gran parte, porque obviamente que va a haber alguien que va a salir corriendo, pero una gran parte lo va a cumplir y ya estás ayudando en algo. Esa sería una idea.
Gregory, le propongo que la sigamos otro día, porque es un tema muy interesante que yo insisto debería estar en agenda permanentemente, porque nos pasa en cualquier momento y no estamos preparados. Si le parece, lo vamos a pactar otra nota para poder charlar acerca de todo lo que podríamos hacer, incluso hasta podríamos abrir el mensajero para que los oyentes le vayan preguntando acerca de distintas situaciones y saber cómo tenemos que actuar. Le agradecemos muchísimo por este tiempo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y invitar entonces a la charla que va a ser acá en la Escuela Susana de Castelli, que es por la calle Urquiza, 374 Sur, hoy miércoles 7 de agosto a las 14:30 horas.
Para que se ubique la gente, invitados. Para que se ubique la gente, ¿Urquiza entre qué calles?
Es ahí entre la calle Córdoba...
Sí.
Y Libertador,
es
donde están construyendo ese edificio tan grande, que son de tres bloques por calle Urquiza.
Sí, sí.
No sé, pasando...
Sí, es entre Córdoba y Central, y Avenida Central, más o menos.
Exactamente, es entre Córdoba y Avenida Central, del lado este está la escuela, y... ahí a las 14:30 horas vamos a hacer la charla.
Muy bien, Gregory, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Daniel Gregory, investigador de la Universidad Nacional de San Juan, hablando con nosotros de una charla que se va a dar hoy ahí en la escuela, que está entre por Avenida Córdoba, por Urquiza, entre Córdoba y Central. ¿Cómo se llama la escuela?